Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la tarde.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Iniciamos esta revisión de noticias contándote que la conductora de un vehículo menor falleció durante esta mañana debido a un accidente que ocurrió en la ruta a Cofquecura. Guillermo Escárez nos amplía.
Carabineros de la CIA Ñuble investiga un trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes en la comuna de Cofquecura, donde falleció una conductora de un automóvil. El hecho se registró en la ruta N450 a la altura del kilómetro 1, lugar hasta donde concurrió el equipo especializado de carabineros por instrucción de la Fiscalía Local de Quirigüe para determinar las causas del siniestro. De manera preliminar, se informó que la conductora se desplazaba en dirección norte y al enfrentar una curva hacia la izquierda habría perdido el control del vehículo, impactando contra un árbol que había a un costado de la vía. Producto de la gravedad de sus lesiones, falleció en el lugar. Carabineros reiteró el llamado a la conducción en una velocidad razonable y prudente y estar atento a las condiciones del camino y del clima para evitar este tipo de tragedias. En Cofquecura, región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
Se confirmó arresto domiciliario total para dos imputados por robo y receptación de vehículo y otras especies que habían sido detenidos en Los Ángeles. Mario Tapia nos amplía.
La Corte de Apelaciones de Concepción ratificó lo logrado por el juzgado de garantía de Los Ángeles en cuanto a mantener el arresto domiciliario de dos sujetos que habían sido detenidos en un vasto operativo policial por receptación y robo de vehículos. Una situación que fue apelada precisamente cuando se dio en el juzgado de garantía de Los Ángeles por la Fiscalía ante la Corte de Apelaciones pidiendo la prisión preventiva. No obstante lo anterior, el Tribunal de Alzada, penquista, determinó finalmente mantener la medida cautelar de arresto domiciliario para estas dos personas, quienes cumplirán en 3 meses de investigación en esta condición. Bio Bio, la radio.
Investigan el asesinato de un interno de la cárcel de Arica. Andrés Bravo nos amplía.
Claro, a esta hora el equipo ECO de la Fiscalía de Arica, en conjunto con la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, realizan diligencias tendientes a esclarecer el homicidio de un hombre al interior de la cárcel de Hacha. Se está trabajando entonces en estos momentos con la Policía de Investigaciones, el equipo ECO, y en los próximos minutos sabremos más antecedentes sobre la identidad de este interno. Reiteremos que fue atacado durante esta jornada y se está investigando este homicidio al interior de la cárcel de Arica, aquí en la Puerta Norte de Chile. Bio Bio, la radio.
Finaliza la revisión de noticias en este instante. En Panguipulli, la temperatura alcanza los 17 grados.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Observe al humano moderno, tomando una decisión sorprendentemente inteligente. Este espécimen compró en león.cl sus neumáticos en un clic. Ahora elegirá dónde instalarlos, todo sin dejar su hábitat natural, el sillón del living.
Evoluciona tú también. Compra neumáticos de las mejores marcas en león.cl e instálalos en nuestra red de asociados a lo largo de Chile. Con la misma calidad, rapidez y garantía de León. Conoce la red en la sección de asociados en león.cl. León, servicio automotriz.
Tu salud no espera. En Clínica Costanera Valdivia disponen de tecnología avanzada para diagnósticos precisos, resonancias, escáner, ecografía, PET-CT, mamografía y rayos. Con la calidez de una atención cercana y convenios FONASA y SAPRES para tu tranquilidad. Visítalos en Avenida España 919 Valdivia, agenda al 640-10009 o en ccostanera.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Vive Acuasur 2026, el Encuentro Internacional de la Acuicultura. Reunirá empresas, autoridades y ejecutivos de 34 países, generando nuevas oportunidades de negocio. Del 24 al 26 de marzo, en Ruta 5 Sur, kilómetro 1040, al lado de la Tenencia de Carreteras. Utiliza el transporte gratuito. Regístrate en acua-sur.cl. Auspicia CNPC. Respaldan Acuachile y Blumar. Organiza FISA.
¡Ya está pasando! ¡Las cajas se volvieron locas en Unimarc! ¡Volvió el evento más esperado de todos! ¡A Luca y a Mil! ¡Con productos a 1.000, 2.000, 3.000 y hasta 4.000 pesos! ¡Échale un coliche sin tapa entera, descremado, semidescremado, un litro, excluye especiales! ¡1.000 pesos cada una! ¡Productos de limpieza seleccionados, 1.000 pesos cada uno! ¡Stock leches, 233.708 unidades! ¡Stock limpieza, hasta 60.000 unidades! ¡Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026! ¡Unimarc, el supermercado de todos!
En Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de...
¡Lo morimos!
Y en Temuco...
¡Tenemos el mejor merquén!
En Coyhaique no nos apuramos porque...
¡Quien se apura pierde el tiempo!
Somos del Sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del Sur, del Sur como tú.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio. Y Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
verano, si vas a viajar, prepara tu auto en Serviteca Daxa Goodyear y cuida a los que más quieres durante vacaciones. Aunque la mayoría terminó, todavía queda un grupito de la población que aprovecha de vacacionar los primeros días de marzo. Está todo más barato, además. Las playas desocupadas, si es que no llueve. Aunque si llueve, más desocupadas todavía. Neumáticos, cambio de aceite, frenos, alineación y mucho más en un solo lugar. ¿Dónde? Serviteca Daxa Goodyear, pudiendo pagar hasta en 6 cuotas precio contado con tus tarjetas de crédito sin interés. Además, vayas donde vayas, siempre habrá un Daxa cerca de ti. En Valdivia, por ejemplo, están en Picarte 639. Y si no sabes dónde está la dirección, en la ciudad donde vas a ir de vacaciones, fácil, daxa.cl. Ese es el sitio web. Y atención, maestro, porque en Construmar encuentras todo para tus proyectos al precio justo y aprovecha también, por ejemplo, esta promoción. Piso flotante Europa Haya de 7 milímetros a solo 5.990, el metro cuadrado, evidentemente. Visita sus 32 tiendas que tienen de Arica a Puerto Montt. Construmar, profesionales de la construcción. No queda nada para que el grueso de los estudiantes ingrese a clase, empieza el año escolar y vamos a conversar con el Seremi de Educación acá en la zona, Juan Pablo Gerter, que está en el estudio. Bienvenido a Bio Bio.
Muchas gracias, Cristian, por la invitación.
Vamos a partir por lo más contingente, lo que se aproxima. El 4 y 5 se concentra el reinicio de clases este año, ¿es así, Seremi?
Efectivamente, ya estamos de lleno en el inicio del año escolar, el año educativo, porque también hablamos de la educación parvularia. Son 432 los establecimientos en la región. Tuvimos 18 establecimientos educativos que empezaron en enero, pero el grueso, como muy bien dices, es ahora en marzo. De hecho, vamos a tener hasta el 4 de marzo un ingreso total de 278 establecimientos y el 5 de marzo se espera que ingresen los establecimientos educativos del Servicio Local de Educación Pública, del SLEP. Por lo tanto, ya vamos a tener desde el 5 de marzo prácticamente todos los establecimientos educativos, salvo algunas excepciones por proyectos de infraestructura que se están ejecutando y que van a requerir una readecuación del calendario escolar.
Pregunta habitual. Generalmente esta duda la tienen las personas que ya pasaron hace rato la enseñanza básica y media. ¿Por qué ahora y desde hace un buen tiempo se inicia el año escolar a mitad de semana? Muchos recuerdan cuando ellos eran estudiantes, me incluyo, el inicio de clases era un día lunes. De hecho, se llamaba superlunes hace un par de años atrás. ¿Por qué el calendario empieza a mitad de semana?
A ver, lo que desde hace ya algunos años se ha estado empezando a implementar, esto antes de la administración del presidente Boric, es un calendario que pondere primero el ingreso de los trabajadores de la educación y les permita desarrollar actividades de planificación, de coordinación y de preparación para recibir a los estudiantes, y posterior a ellos ingresa el grueso de los estudiantes de enseñanza básica y media. Eso no obsta, no quita que se pueda solicitar una modificación al calendario escolar. Y, por ejemplo, tuvimos en algunos casos colegios el día de hoy ingresando, pero la semana pasada ya ingresando los trabajadores de la educación a los establecimientos educativos, precisamente para preparar y planificar. Es una disposición del Ministerio de Educación. Lo importante para nosotros es que se cumpla la regla general, que las clases empiezan en marzo y terminan en diciembre, se cumpla la cantidad de semanas, y ahí los establecimientos tienen la libertad de poder elegir cumpliendo con lo que acabo de decir.
Perfecto. Servicio Local de Educación Pública empieza el día 5.
Efectivamente.
¿El 4 serán particulares y subvencionados?
Particulares y particulares subvencionados ya vamos a tener la mayoría en régimen. Son funcionando, aperturados.
¿Y quiénes se anticiparon? ¿Quiénes partieron antes?
Tenemos, la mayoría son colegios privados. La mayoría son colegios privados los que se anticiparon, tanto en la provincia de Valdivia como en la provincia del Ranco. El año escolar oficialmente a nivel nacional es el 4 de marzo. Ese es el hito oficial en el cual, bueno, de hecho el presidente Boric va a Juan Fernández a dar inicio al año escolar desde allá, a propósito de las obras de infraestructura que se están desarrollando. Y el 5 ha definido el servicio local ingresar porque han estado en procesos de capacitación sus equipos educativos durante estos días.
¿Cuáles son los principales desafíos para este año escolar 2026 desde el punto de vista del Ministerio?
Para nosotros este año es un año en el cual debiésemos pasar de la reactivación educativa a la mejora constante de los procesos de aprendizaje. No es menor decirlo, pero, y tal como lo afirmó el ministro Cataldo en su minuto, la emergencia educativa fue una emergencia real con la que estuvimos conviviendo.
¿Derivado de la pandemia?
Derivado de la pandemia.
¿Por el teletrabajo de los profesores y la educación que estaba de la misma forma?
Sin duda. O sea, el hecho de esos dos años desarrollarse las clases de forma remota y la pérdida de contacto y de desarrollo de habilidades básicas en la convivencia social y humana de muchos niños y niñas afectó. Entonces, cuando llegaron a las escuelas, no tenían las herramientas para convivir, para relacionarse, y vimos que se dieron episodios de violencia y que fueron, en algunos casos, graves. Tuvimos situaciones complejas, pero en ese contexto lo que logramos ir instalando son ejes y estrategias para abordar los problemas que nos dejó la pandemia. Lo agrupamos en el plan de reactivación educativa en tres dimensiones: convivencia educativa, salud mental, desarrollo de trayectorias educativas y fortalecimiento de aprendizaje, en donde nosotros somos firmes convencidos de que hay condiciones de base para que los procesos de aprendizaje se puedan desarrollar, y una de ellas es la convivencia, ¿no? Eso es algo que de hecho quedó oleado y sacramentado a través del proyecto de ley de convivencia educativa que se aprobó en el Congreso hace un par de semanas.
¿Creen ustedes que se logró nivelar, llegar a lo que pasaba antes de la pandemia en cuanto a los conocimientos entregados? Mucho se decía que, claro, con el teletrabajo de los profesores, el trabajo telemático de los estudiantes, los aprendizajes no eran los mismos, o al menos todo el contenido no se entregaba de la misma forma. ¿Llegamos al nivel otra vez o no?
Mira, yo te voy a hablar de la experiencia, porque en pandemia yo estaba haciendo clases precisamente a estudiantes, y de vuelta a la presencialidad estuve un mes también trabajando con muchos chicos, en este caso en la educación pública de Valdivia, y mi impresión es que es muy difícil lograr los aprendizajes que se logran en la escuela, en la presencialidad de la escuela, desde el formato remoto. Es muy difícil. O sea,
¿Es real ese comentario que se hacía entonces, que se perdió mucho conocimiento?
Se perdió, pero no por falta de trabajo de los profesores, diría yo, sino porque tú no tienes, porque el aprendizaje es un proceso eminentemente social. Es una conexión que se genera entre estudiantes, profesores, y es la posibilidad de activar primero una emoción para desarrollar un aprendizaje y un interés, y de ahí un vínculo con lo que se está desarrollando. Y es difícil hacerlo de forma remota, entonces sí, yo diría que sí. De hecho, tenemos organismos internacionales que nos hablan que los efectos de la pandemia a nivel mundial nos van a acompañar 10 años. Y eso es algo que yo diría en Chile expresa algunos indicios de que es real, pero también el sistema chileno, y es algo que yo valoro mucho de mis colegas y del sistema en general, logró tener una resiliencia y una resistencia de este fenómeno que se expresó en algunos indicadores en materia de calidad educativa.
¿Y entonces no se ha vuelto al nivel pre-pandemia todavía?
Es que deberíamos dividirlo, yo creo, como en algunas dimensiones.
Perfecto. ¿Dónde sí y dónde no?
Yo diría que en convivencia hemos ido mejorando más paulatinamente. Creo que el momento social es distinto. O sea, hoy día tenemos una sociedad más violenta, tenemos una sociedad más conflictuada, pero también a la vez hemos relevado que la convivencia es esencial para la resolución de conflictos. Y yo te diría que va bien encaminado eso, pero nos falta. O sea, yo no te diría que estamos en niveles prepandémicos respecto a la situación convivencial, porque de hecho los estudiantes son distintos y los mismos colegas te lo dicen. En materia de asistencia, yo diría que hemos ido mejorando significativamente y podemos hablar de que estamos cerca de los niveles prepandémicos. Estamos en general en un 85% promedio de asistencia. Disminuimos en 10 puntos la inasistencia grave, que es predictor de deserción. Pasamos de un 30 con la cual recibimos a aproximadamente un 20. De todas maneras, creemos que es alto. Y son niveles prepandémicos, pero la inasistencia grave es cuando los estudiantes asisten menos del 85%, y ese es un predictor de deserción. Y en materia de aprendizaje, bueno, hoy día tenemos el instrumento de medición de calidad, es el CIMSE, que el 6 de marzo vamos a tener los datos y ponerlos a disposición de las escuelas y la comunidad para saber cómo anduvieron los aprendizajes el año anterior. Y en el CIMSE lo que tenemos, yo diría, son es evidencia de que la escuela es irreemplazable. O sea, los niños de cuarto básico del año 2024 tuvieron alzas históricas en los resultados de lenguaje y matemática, 10 y 14 puntos respecto a todas las mediciones que han habido antes, lo que da cuenta que la presencialidad es irreemplazable. Pero en el caso de sexto básico y de segundo medio, vemos que tenemos materias muy profundas y desafiantes. Tenemos, yo diría que los datos que hay que prestarle atención ahí son las categorías que entrega este indicador, en donde tenemos en segundo medio a la mitad de los estudiantes en categoría insuficiente en los dos, digamos, en las dos grandes pruebas. Y eso nos demuestra, yo diría, otro elemento que es importante. O sea, ¿para qué usamos la prueba? Si la prueba la trabajas para entrenarla, o la preparación se trata de entrenar la prueba, los resultados en términos de calidad educativa son escasos, y eso lo dice la evidencia. Pero si la prueba es un instrumento para medir los procesos educativos y te permite ir evaluando qué corregir y qué mantener, creo que es el camino adecuado, y un poco el Ministerio está en esa dirección.
Ya que hablábamos de seguridad también, aula segura, ¿cuál es el balance que ustedes hacen al respecto? ¿Ha dado el resultado esperado? ¿Qué proyectaban cuando se implementó?
A ver, yo diría que todo el marco normativo que regula la seguridad y, por otro lado, la convivencia, son marcos definidos socialmente por, digamos, tanto por el Congreso y después aplicados por las comunidades educativas. Por lo tanto, es una normativa que se aplica. Nosotros no tenemos, inconveniente que estos dispositivos se apliquen, pero se apliquen bien. Eso es importante. Nosotros hemos visto que en algunos casos no se da forma a un procedimiento gradual para aplicar aula segura, sino que a veces la escalada, incumpliendo a veces los mismos reglamentos de convivencia, es la cancelación de la matrícula. Y lo que nosotros hemos visto es que el instrumento se ha usado harto, y mientras estén las atribuciones de las escuelas para hacerlo, está bien, pero es importante la gradualidad. O sea, es importante el ir ponderando el que este instrumento no signifique la primera medida a tomar, sino que buscar otros caminos previos.
¿Qué pasa con la infraestructura? Porque durante la implementación del Servicio Local de Educación Pública, por ejemplo, ese era uno de los factores principales de conflicto en las comunidades educativas. Se exigía mucho, había mucha expectativa a ese servicio. Pero hablemos en general. ¿Hay todavía problemas de infraestructura en los establecimientos?
Hay un gran problema de infraestructura de la educación pública, eso yo creo que es innegable. La última gran reforma que inyectó recursos de manera sustantiva fue la jornada escolar completa, con la creación de establecimientos educativos, la reposición de otros. Pero después, en el camino, en estos más de 20 años, no hemos tenido una inversión como país significativa en infraestructura. Lo que tenemos son líneas concursales para financiar proyectos que pueden ser o reposiciones o conservaciones, o a veces fondos de emergencia para atender problemas que pueden interrumpir el acceso a la educación. Y por lo tanto, diría que el Ministerio ha hecho un esfuerzo importante con el presupuesto disponible. Creo que esta materia es tan grande que tiene que haber consenso político para decir, vamos a invertir una gran cantidad de recursos para infraestructura, pero eso, mi impresión es que no se ha dado en ese tono la conversación. Pero aún así el Ministerio ha invertido recursos que yo creo que son significativos. Solo como dato, el año 2022, cuando nosotros llegamos, aplicamos un instrumento que se llama fondos de emergencia, que es cuando entra en riesgo el servicio educativo. Entonces tú puedes, a través de una resolución, declararlo de emergencia y tratar de gestionar recursos de manera más rápida. Nosotros en la región aplicamos más de 20 resoluciones de emergencia y, por lo tanto, habilitamos la posibilidad de poder reparar infraestructura que estaba en condiciones muy complejas por un monto superior a los 2.000 millones de pesos. Eso fue el año 2022. E iniciamos proyectos de conservación también con los municipios, que en un total fueron 13 y aproximadamente fueron 5.000 millones de pesos, si no me equivoco. Pero también se han desarrollado iniciativas colaborativas, como por ejemplo la reposición de la Escuela Francia en Los Lagos, una inversión considerable del gobierno regional que ha tenido evidentemente la colaboración de los ministerios sectoriales, y eso ha sido, yo diría, un camino a trazar en el cual, aquí me parece importante, la nueva educación pública tiene la posibilidad de poder recuperar esa infraestructura con una carta GAND, una carta de navegación, un plan maestro que hoy día está en proceso de implementación y ejecución. El año pasado, cuando volvimos, cuando el CILEP entra en régimen, tuvimos un montón de problemas de infraestructura, pero no eran problemas de infraestructura que nacieron ahora. O sea, no era porque el CILEP los agarró y la infraestructura se echó a perder. Teníamos calderas que no se reparaban en 20 años. Tuvimos un liceo que su taller, su especialidad, no había sido reparado nunca, que fue cerrado por ratones. Y yo lo fui a ver, y claro, eran condiciones muy complejas para desarrollar adecuadamente los procesos educativos. Entonces el SLEP se ha tenido que hacer cargo de una herencia y una deuda, que yo creo que vamos a poder gestionar bien, porque además se aprobó un proyecto de ley que fortalece y mejora la gestión de la educación pública para su infraestructura. Se crea una unidad de infraestructura, se dan facilidades, hay mayor agilidad en la gestión de los recursos, tanto en coordinación con los gobiernos regionales, pero también con los niveles centrales. Así que el desafío es grande y yo creo que una tarea colectiva de país.
En materia de infraestructura, sin profundizar tanto, si podemos hacer un listado, ¿dónde hay que priorizar? ¿Cuáles son los mayores o principales problemas? Y si hacemos el listado desglosado hacia abajo, ¿cuáles serían los menos importantes? Aunque todos tienen un grado de importancia.
Sí, todos tienen un grado de importancia, sin duda. Quizás lo que tenemos que trabajar de manera inmediata es poder ver las redes, es poder ver el sistema eléctrico de las escuelas, que es algo esencial, que en muchos casos son sistemas bastante antiguos, entonces la luz se cae. Y eso es algo que ha estado trabajando el servicio local y muchos sostenedores también. Eso es algo inmediato. El SLEP también ha estado trabajando. Lo comento porque es como lo más urgente y el SLEP se está haciendo cargo. Por ejemplo, los sellos verdes de las cocinas. Hay un plan de sellos verdes que están implementando y, si no me equivoco, estamos cerca del 100% de sellos verdes en los establecimientos de la región. De ahí yo te diría que nosotros no tenemos, como en otras regiones del país, problemas de falta de espacio educativo. Tenemos algunas comunas que a veces se saturan, San José la Mariquina, Los Lagos, que ahí en Los Lagos tenemos que resolver un problema, quedó pendiente lamentablemente.
¿Cuál?
El Liceo Alberto Blesgana. Quedó un proyecto de conservación con problemas en su ejecución de obra porque la empresa quebró, se resilió el contrato, en fin, efectos de la pandemia que hicieron que la obra lamentablemente no se pudiese terminar y ahora el SLEP agarró para poder aperturar y dar mayor espacio. Pero en estricto rigor lo que nosotros vemos es que están estas condiciones basales en electricidad, en sellos verdes, en los techos, las techumbres. O sea, tenemos que arreglar techumbres todos los años y eso se ha estado haciendo. Y yo te diría que como no tenemos falta de espacio, conservaciones integrales, o sea, trabajar en planes de conservación. Porque el Ministerio invierte, pero a veces los montos no alcanzan para todo. Inversiones de 500 millones, generalmente, ya cuando los establecimientos son más grandes, se requieren mayor nivel de inversión. Estamos hablando de sobre 1.000 millones de pesos. Y eso en algunos establecimientos de la región o de la comuna debiesen estar pasando porque había una coordinación entre el municipio de Valdivia y el GORE para poder financiar esto. Y yo te diría conservaciones, eso sería como una manera de poder atender y hay un buen plan de mantención.
Estamos conversando con el Seremi de Educación de la región de Los Sonríos, Juan Pablo Gierter. Hay un programa inédito a nivel regional, se llama Más que Horas, Escuelas que Transforman. Es algo que se implementa acá. No sé si se proyecta implementar también en otras regiones a futuro, será algo que se está analizando desde el Ministerio. Contemos detalles de aquello, ¿o solo se va a quedar acá en la región?
No lo sé, eso de resorte de la siguiente administración.
Así es.
Pero nosotros estamos muy contentos porque este es un proyecto muy anhelado, creo yo, viniendo desde ahí, desde las comunidades educativas. Es un proyecto que mira la jornada escolar completa y hace una propuesta en la cual repensemos su uso, repensemos el tiempo, el tiempo con el cual, la estructura del tiempo con la cual los niños se predisponen al aprendizaje. Y nosotros somos convencidos de que en la medida que generamos mayor integralidad en los procesos educativos, es decir, incorporamos otras estrategias didácticas, incorporamos la música, incorporamos el deporte, incorporamos el arte, creemos que no solamente, o sea, los aprendizajes mejoran, pero mejora la convivencia y además la escuela se hace más atractiva.
Mediante talleres, ¿cierto?
Exacto. Nosotros lo que vamos a proponer en concreto es que este proyecto de 550 millones de pesos, que es financiado por el gobierno regional, que fue votado por su consejo regional, a quienes les agradezco mucho haber confiado en esta idea, tiene como objetivo atender aquellas escuelas donde vemos niveles de inasistencia que pueden ser más complejos en algunos grupos de los estudiantes y tratar de retenerlos o de hacerlos estar en la escuela desde otra perspectiva, no desde la obligación, sino desde el querer estar.
Generar un incentivo.
Exacto. Y hemos visto en algunos colegios que eso pasa, porque han habido iniciativas particulares de cada escuela. Y este proyecto se implementa en toda la región, en todas las comunas. Eso es aproximadamente el 15% de la matrícula regional que va a ser parte. Y la idea es invitar a las escuelas primero a repensar su jornada escolar completa, esto durante el primer semestre, y repensándola, modificándola, trabajar en las horas de libre disposición de la JEC, y esas horas de libre disposición transformarla en talleres o en talleres principalmente, porque no es la idea de nosotros que se hagan más horas de lenguaje, matemática, historia en esas horas de libre disposición, sino que piensen en talleres que sean coherentes con los intereses de los estudiantes, con los intereses del proyecto educativo de la escuela, y así también que sea una medida que se pueda sostener en el tiempo. Este proyecto lo ejecuta el Ministerio, sus equipos profesionales, y va a tener un seguimiento y acompañamiento desde el gobierno regional. Nosotros, yo diría, aquí me voy a lanzar a la piscina, quizás me equivoque, yo diría que este proyecto, que siendo inédito a nivel nacional, por el tipo, por la estructuración y también por el financiamiento que viene del GORE, es un adelanto al proyecto de convivencia educativa que se aprobó en el Congreso y que tiene un bolsón de recursos importantes para talleres GEC, pero nosotros lo que hacemos acá es decir, los talleres GEC generan aprendizaje, entonces lo conectamos con la estructura curricular y por lo tanto aquí hay como una posibilidad de poder mirar, prestar atención, la idea es que se pueda revisar y estudiarlo también.
Seremi, le quiero proponer lo siguiente, tenemos que ir a una pausa comercial, pero queda un tema importante donde han llegado muchas consultas, la utilización del teléfono celular en el aula. ¿Tiene un par de minutos?
Tengo un par de minutos.
Vamos a la pausa y volvemos a conversar con el Seremi de Educación, Juan Pablo Gerter.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días. Me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí. ¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Maestro, contratista, sabemos que tu prestigio se construye con cada detalle y que buscas resultados impecables en cada obra. Por eso en Construmart te respaldamos con asesoría profesional y el precio justo para tus proyectos de construcción y remodelación. Aprovecha, piso flotante de 7 milímetros por 5.990 el metro cuadrado. Calidad garantizada para que cada terminación hable bien de tu trabajo. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica a Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmart, profesionales de la construcción.
Comenzaron las ofertas re buenas y re convenientes en Cruz Verde. Aprovecha liquidación en protectores solares con 50% de descuento en productos seleccionados Leblon, Australian Gold, Hawaiian Tropic y muchos más. Descubre más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Oroley 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
En Clínica Bupa Santiago hoy tienes una solución real si el dolor de cadera o rodilla te está frenando.
Ya comenzó el programa SAP 2026 FONASA para que puedas operarte con tecnología de alto nivel y un equipo de especialistas a precio especial para pacientes FONASA. Recupera tu movilidad, reduce el dolor y vuelve a moverte con confianza. No sigas postergando tu bienestar por molestias que sí tienen solución. Infórmate y agenda tu evaluación. Tu mejor movimiento es operarte en Clínica Bupa Santiago.
Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
En Chile, los medicamentos no son todos iguales. No permitas que te cambien la receta prescrita por tu médico. Él no sabe lo que tomas y tú tampoco. Adquiere tus medicamentos con certificación y efectividad comprobada, solo en establecimientos autorizados. Fue un mensaje de la Corporación Nacional del Cáncer y sus botiquines oncológicos.
¡Ya están aquí! Papas fritas Rick's, sabor americano original, con sus cuatro exquisitos sabores, original barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rick, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío, cobertura total.
Esa canción que permita volver a empezar. Nunca es tarde para soñar. Sé que fácil no es, si nada parece ir bien. Recuerda la lucha que das, siempre hay ganas para.
Seguimos conversando de educación con el Seremi acá en la región de Los Ríos, Juan Pablo Gierter. Antes de dar paso al uso de los teléfonos en las salas de clases, hablemos también de la legislación. ¿Cuánto se ha avanzado, cree usted, en el periodo del presidente Gabriel Boric? ¿Cuáles son las principales modificaciones legislativas y qué queda pendiente todavía? Si podemos enumerar algunas, ¿cuáles son las que ustedes rescatan del trabajo en el periodo?
Sí, quizás como antecedente previo de señalar que nosotros vivimos procesos de reformas importantes en el gobierno de la presidenta Bachelet, desde la gratuidad que consagra el derecho a la educación al 60% más vulnerable del país, la ley de inclusión, que elimina el lucro dentro del sistema educativo y le permite a las familias elegir el establecimiento educativo a través de un sistema computarizado de algoritmos, no de tómbola, como se le conoce comúnmente. Y la nueva educación pública, la instalación de los servicios locales. Y son reformas que me atrevo a decir nacen de las movilizaciones estudiantiles, de la inquietud por una mejor educación, y que según la evidencia internacional demostraba y demuestra que Chile es uno de los países más segregados en educación y que requería reformas para transformarla o acercarla a los estándares de los países que nosotros miramos que son los países desarrollados. Dicho eso, lo que nosotros vemos es que este periodo tuvo como misión ir afinando y ajustando esos proyectos de ley, esas reformas grandes que se implementaron, y por lo tanto vemos que en materia de instalación de la nueva educación pública, el proyecto de ley que se aprobó hace un par de semanas, que la fortalece su gobernanza, facilita los instrumentos administrativos para poder financiar proyectos de infraestructura, crea la unidad de infraestructura, les permite también a los servicios locales poder disponer de mejor información a la hora de preparar el traspaso, porque acá hay algo importante. Si tuvimos visiblemente crisis en algunos SLEP, no es algo que aparece ahora. La educación pública que fue municipalizada y que por muchos años se denunció como un problema, efectivamente tenía problemas graves, principalmente en materias de infraestructura, pero también en materias de atención a lo educativo dentro de la administración municipal. Y por lo tanto, esas herencias se traspasaron en muchos casos. Este proyecto de ley que se aprobó va a obligar a los municipios a que firmen un instrumento que se llama convenios de transición. Y los convenios de transición son convenios, como uno puede desprender, que le transfieren recursos a los municipios previo al traspaso para que saneen, paguen deuda, reparen establecimientos, no se desatiendan, y que a la hora de traspasar la herencia no sea una herencia negativa, sino que el sistema esté un poco más equilibrado. Por lo tanto, yo diría que a nosotros nosotros hemos trabajado intensamente en ajustar y afinar ese proyecto, esa reforma, que es una reforma que, según el entendido mucho, es la reforma más grande desde la reforma procesal penal. Es una reforma gigante.
Ahora, hay un compromiso de campaña del presidente Gabriel Boric que no se cumplió, el fin de el CAE y del Fondo Solidario. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se pudo cumplir?
Yo no sé si no todavía se puede decir que no se cumplió.
¿En estos días que quedan, de aquí a fines o al 11 de marzo, se podría cumplir?
Esperemos que sí. Yo sé que el Ministerio está trabajando intensamente por lograr un proyecto de ley que termine con la deuda bancaria y que permita que un instrumento público pueda financiar la educación superior de muchos chilenos. Lo que sí está claro es que este proyecto, un poco lo ha dicho el ministro Cataldo, ha entrado en trincheras ideológicas que a la larga no ayudan a que el debate pueda transcurrir en qué es lo mejor para el país. Porque nosotros hoy día, como Estado de Chile, pagamos una cantidad de recursos importantes en garantías CAE. Se pagan importantes recursos que pueden ser utilizados para otros, para educación parvularia, para educación escolar, y hacen menos eficiente el sistema. Entonces, nosotros esperamos, ojalá que se pueda aprobar. Entiendo que hay un acuerdo técnico, más no un acuerdo político, pero quedan un par de días, así que vamos a ver qué es lo que pasa.
¿Está en el mismo paquete de la Sala Cuna Universal?
Está en el mismo paquete de Sala Cuna Universal, efectivamente. Respecto a Sala Cuna Universal, quizás plantear, dentro de los avances legislativos, primero creamos una ley que moderniza la educación parvularia. Como te comentaba antes no existían los registros para saber dónde está matriculado cada niño o niña, y por lo tanto no teníamos un sistema integrado como si en el sistema escolar. y a veces teníamos dobles o triples matrículas de niños en varios jardines, lo que hacía suponer que nos faltaban cupos, cuando la práctica lo que había que hacer era ordenar el sistema y que nos permitiera también calcular mejor dónde está la inversión. Dicho eso, y teniendo este proyecto de ley donde además se regula a través de la Superintendencia de Educación a aquellos establecimientos que se dicen jardines infantiles o se dicen...
¿Sala cuna?
Sí, y que a la larga no lo son, tienen el nombre, y que a veces entraban en materia dudosa de ser fiscalizados por la superintendencia. Hoy día existen las atribuciones, la superintendencia va a vigilar, porque nos preocupa mucho que la calidad educativa, que es garantía de la educación pública popular, se materialice.
Ya para finalizar entonces, Saremi, ¿qué pasa con los teléfonos móviles en las salas de clase? Comienza el año escolar ahora en un par de días de manera masiva. Y la mayor duda está en los profesores y asistentes de la educación, los trabajadores en definitiva, porque los estudiantes, está más clara la cancha, no lo pueden usar a menos que sea un instrumento para el aprendizaje, pero el profesor que puede recibir tal vez una llamada de emergencia de su casa, puede portar el teléfono, ¿cuál es la orientación o la instrucción que ha llegado?
O sea, el proyecto de ley regula el uso del teléfono para que en lo sucesivo, si es que se acuerda o se define, trabajar con él principalmente desde enseñanza media, porque en educación parvularia los primeros ciclos básicos queda prohibido para los niños, prohibido. Este puede ser usado para fines pedagógicos. Ahora, nadie le está prohibiendo que lo deje en la sala de profe o que lo deje en otro lado, pero sí regula su potencial uso que desatienda los procesos educativos, porque sí lo que tenemos que a veces ese tipo de situaciones se da, y lo que tenemos que ir tratando de estructurar es una regulación del uso del teléfono, porque está siendo extremadamente dañino para el desarrollo de los procesos de aprendizaje. De hecho, nosotros tenemos algunas escuelas que ya lo prohibieron y los resultados son... otros, o sea, tenemos otro tipo de convivencia, tenemos otro tipo de atención, los niños volvieron a jugar en los recreos, los niños volvieron a conectarse. Y la invitación que estamos haciendo nosotros ahora a los establecimientos es que discutan cómo van a implementar esto en el marco de su reglamento de convivencia escolar. Entonces, en la fecha que sea para discutirlo, regularlo y en lo sucesivo en algunos niveles prohibirlo, es de aquí a junio. Entonces la idea es que de aquí a junio se discuta, se apruebe un nuevo reglamento de convivencia escolar, ojalá que sea a la ley de los consejos escolares, que es el órgano deliberativo más importante, creo yo, en una escuela, y sobre la base de eso podamos tener una regulación que sea consensuada, porque si las familias no están de acuerdo, o las familias, no sé, nosotros prohibimos el colegio, pero la señal que dan las familias es otra, es muy difícil. Tiene que haber un acuerdo conjunto. Así que la invitación es esa, a que se pueda discutir, se pueda zanjar y se pueda aplicar esta norma, dándole una regulación, en algunos casos prohibición, pero que a la larga el dispositivo pueda ser, si es usado, siempre para fines pedagógicos y por acuerdo dentro del reglamento de convivencia escolar.
Saremi, muchas gracias por estos minutos. ¿A qué se va a dedicar después del cambio de gobierno?
Ahí estoy viendo, de momento, algunas clasecitas por ahí y otros proyectos probablemente vinculados a educación siempre.
¿Educación pública? ¿Algunas? ¿Al SLEP, por ejemplo?
No, todavía no lo tengo muy claro. Estamos ahí observando.
De acuerdo, muchas gracias.
Gracias a ti.
El Saremi de Educación, Juan Pablo Gerter, conversando con BioBio.
Para estar siempre informados, BioBio, la radio.
Cobertura total.
Sin tu amor, no
Este verano, si vas a viajar, prepara tu auto en Serviteca Daxa Goodyear. Neumáticos, cambio de aceite, frenos, alineación y mucho más en un solo lugar. Daxa.cl, esa es la página web para que agendes y revises también la dirección de la sucursal más cercana. Si tu piel te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye Hipoalergénico, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno. Bien, estamos revisando muchas situaciones que están ocurriendo acá en nuestra zona, pero también lo que está ocurriendo en esta guerra iniciada durante el fin de semana. Hay harta información en nuestra página en portada, por ejemplo. ¿Qué es lo último? Qatar dice haber derribado 2 aviones, 7 misiles balísticos y 5 drones de Irán. Eso es lo último que está publicado en nuestro sitio web. Además, Israel afirma, perdón, reporta la muerte de la esposa de Ayatollah durante bombardeos ante Estados Unidos en Israel e Irán. Lamentable lo que está sucediendo. Por supuesto que esto va a traer repercusiones a todo el planeta. Nuestro país no va a quedar exento de complicaciones. Siempre, cualquier conflicto bélico, sabemos que el mundo es conectado entre sí, todos los países tienen relaciones y de una u otra manera va a afectar. Lo más rápido que puede notarse es económico, ¿cierto? La economía de los países se ve afectada. Uno lo ve con la transacción de acciones en las bolsas de comercio, se fueron a la baja, números negativos en prácticamente todo el mundo, entre otras cosas. Bueno, por eso estamos tan atentos también de lo que sucede a nivel internacional. Esa y otras informaciones están en nuestra página biobiochile.cl.
In the rocky waters, hide away your sons and daughters, eat you alive. Levels, better put your head on swivels, dancing with the very devil, butter tonight. You think you're better than them, you think they're really your friends, but when it comes to the end, you're just the same as them, so let it go. Drowning, you're seeing doubles. Don't you let them see your struggles, hiding your tears. Crisis, take advantage of your niceness, cut you up in even slices, prey on your feet. You think you're better than them, better than them. You think they're really your friends, but when it comes to the end, you're just the same as them, so let recipe. I wonder if my day is coming. Blame it on the entropy. My blood is pumping. I can see the end is right in front of me. Don't take it from me. I could be everything.